Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Hoy es día jueves de estudio bíblico y estamos en la primera carta de Juan en el Nuevo Testamento en la Biblia. 720-325-7282, nuestro teléfono. Muchos de ustedes en Colorado escuchándonos en 1650 AM KBJD Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, y muchos escuchándonos aquí o alrededor del mundo vía radiolared.net. Este programa se transmite para usted en las mañanas y en las tardes o en cualquier momento en los podcasts si usted baja la aplicación a su teléfono inteligente de Radio La Red, o si nos escucha en radiolared.net vía el internet. Y este programa tiene varias ediciones. Los días lunes usted escucha el sermón que yo predico a Iglesia La Red. Los martes se escucha aquí también un comentario de un par de caballeros hablando acerca de ese mensaje. Los miércoles yo hablo de temas de actualidad o leo artículos y son cosas que tienen que ver con la cultura que nos afecta a todos, no importa desde dónde estamos escuchando, y afecta a nuestras vidas, nuestras familias, etcétera. Los días jueves, como hoy, el estudio bíblico, y mañana viernes tenemos comentarios generales, respuestas a sus preguntas, recomendación de libros, etcétera. Tenemos con nosotros hoy, como todos los días, a Rubén Santos en los controles. Y si usted está en Colorado y no tiene una iglesia cristiana de sana enseñanza, sana doctrina de la Biblia, donde congregarse, no tiene ese lugar, bueno, nosotros tenemos en Red Evangélica de Denver, como su nombre lo indica, somos una red, o como decimos en inglés, un network de congregaciones. Hasta ahora tenemos 5, una en la ciudad de Aurora, otra en Denver, otra en Lakewood, en Arvada, y la última en Castle Rock. Direcciones, horarios de reuniones, etcétera, de servicios, visítenos en iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org, y ahí va a encontrar toda la información que usted necesita. El programa de hoy es patrocinado por Pacman Industries Incorporated. Ellos son una compañía de restauración de exteriores y se especializan en reclamos de aseguranzas. Y roofing, el cambio del techo, es la especialidad de Pacman Industries. No obstante, pueden ayudar en cualquier reparación exterior que fue afectada, por ejemplo, por una tormenta de granizo o de aire o viento. Tienen más de 15 años de experiencia, se enfocan en ayudar a la comunidad hispana especialmente, y ellos le dan un estudio de lo que han visto en su casa sin compromiso, y entonces después, si usted acepta que deben hacer un trabajo, ellos le pueden ayudar inclusive con el proceso de de cómo trabajar con el seguro o la aseguranza. El teléfono de Pacman Industries es el 303-876-0576. 303-876-0576. Y si usted decide visitar la página de internet, que yo le recomiendo que lo haga, es Pacman Roof, en inglés, pacmanroofs.com. Pacman Roofs, plural, .com, o info a pacmanroofs.com. Repito el teléfono, 303-876-0576, y agradecemos a Pacman Industries por el patrocinio del día de hoy. Vamos a leer en Primera de Juan capítulo 4. La semana pasada concluimos con el versículo 6, así que voy a leer el versículo 7 al 21, y luego, como siempre, regresamos al 7 y vamos explicándolo. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Muy bien, volvemos al versículo 7 que dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Qué nos está diciendo este texto? Vuelve al tema principal, el amor. La primera carta del apóstol Juan, escrita por él, inspirado por el Espíritu Santo, tiene como fuerza fundamental, o digamos como tema fundamental, el amor. Pero el amor de Dios es el punto aquí que está en nuestras vidas y se refleja en el amor unos a los otros. Entonces, el amor, que en la Biblia es la suma de la justicia de Dios, la misericordia de Dios, es la prueba de haber nacido de Dios. En otras palabras, el amor fluye de un sentido del amor de Dios. Hay que aclarar algo aquí, porque hoy la palabra amor, amigo oyente, es una palabra muy liviana, para la gente muy liviana. En algunos casos es el amor nada más sexual, o en otros casos es el amor a un animal, o el amor a algo. Tanto es así que en inglés ya se usa como un sinónimo de me gusta algo. Entonces hay gente que en ocasiones dice, oh, me gusta esa flor. Y en vez de decir I like it, I like that flower, dicen I love it. Bueno, en realidad no la ama. Si vamos a la verdadera definición del amor, le gusta esa flor, le gusta mucho, le encanta, como decimos, le gusta más que otras. Pero cuando la Biblia habla de amor, no está hablando de el gusto especial que uno siente por algo. Está hablando del amor de Dios, en primer lugar, y está hablando del amor a nuestros hermanos. Entonces, ¿cómo saber que somos cristianos? Y ahora otra aclaración. Cristianos, no lo estoy usando como... hay gente que no sabe lo que significa ser cristiano. Piensa, bueno, es una religión. En vez de ser budista, es cristiano. En vez de ser, etcétera, de otra religión, es cristiano. Bueno, es cierto, pero ¿qué significa ser cristianos? Porque hay gente que no quiere ser cristiana, pero nunca investigó qué significa ser cristiano. No es, bueno, hágase de esta religión, una más dentro de tantas otras. Un periodista americano definió el cristianismo no como una religión, dijo, esto es una ideología. Él dijo, los cristianos siguen una ideología de vida. Bueno, es más cercano a la realidad, con excepción que la palabra religión, como he aclarado tantas veces en este programa Viva Mejor, es relación real con Dios a través de Cristo Jesús. No es una lista de o costumbres de, o prácticas de ritos. Aunque hay ritos, pero no se trata de eso, porque hay gente que en otras religiones, pues todas las religiones tienen sus ritos. Todas, pero esos no son ritos que cambian la vida. Los ritos representan, se hacen por una razón en el cristianismo. Por ejemplo, la Santa Cena o Cena del Señor es un rito, pero es una ordenanza dada por Dios, no para ser salvos o para ganar puntos con Dios para ver si llega a salvarnos, sino porque representa el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús, y el Señor Jesús dijo que debemos hacerlo siempre, etc. Ahora, no hay nada sobrenatural en el aspecto de paralelo a lo que la gente a veces llama magia. Es un rito, pero es un rito que representa al Salvador, a Dios, y tiene su sentido. Entonces, cuando hablamos de cristianismo, para no extenderme más, no esté pensando, simplemente siguen a un tal Cristo, o siguen a Cristo, pero es una religión. Bueno, es una religión, pero estamos hablando de que es un estilo de vida, más que una ideología, como dijo ese periodista. Yo le diría, es un estilo de vida, porque es algo nuevo que se produce en el ser humano que acepta a Cristo, no como simplemente la adopción de una religión como si hubiese sido algo creado por un ser humano. Todas las religiones fueron creadas por el ser humano, excepto la religión cristiana, porque el mismo Jesucristo fue el que comenzó todo esto y la Biblia garantiza que Él es el Hijo de Dios o Dios en la carne. Entonces, ¿aquí qué decimos? En el verso 7 dice, amémonos unos a otros. Entonces, amarnos no es un mero sentimiento, no es simplemente una emoción, aunque son ambas cosas, pero no queda ahí. Porque si lo deja ahí, por eso después no puede amar. Esto es mucho más profundo. Aquí dice, el amor es de Dios. No es, si siento algo, me agrada la persona y la amo. En cuanto algo de la persona me desagrada, la dejo de amar. Bueno, entonces nunca hubo amor. Hay algo que es similar al amor y se llama cariño. Entonces usted probablemente sienta mucho cariño por muchas personas y no necesariamente se podría decir que siente amor por esas personas. ¿Cuál es la prueba? Cuando las personas por las cuales usted siente supuestamente amor, yo digo que es cariño, le ofenden o le desagradan sus acciones, sus palabras, sus decisiones, esa persona. La tendencia es no quiero estar más con esa persona, o no le quiero hablar, o mejor me alejo. Hay otras razones por las cuales uno a veces hace eso, y es porque, modernamente hablando, una persona puede ser peligrosa, tóxica, violenta. Naturalmente, aunque uno la ame con todo su corazón, no quiere estar en contacto cercano con esas personas porque va a seguir produciéndose daño, que en ocasiones es físico y hasta pueden haber connotaciones o resultados legales al respecto. Entonces, uno toma distancia, pero no significa que no le ama. Significa que no puede estar cerca de esa persona. Y hay otras razones, pero acá estamos diciendo, yo pienso que en muchos casos la gente tiene mucho cariño, uno puede llegar a sentir mucho cariño, aprecio por otros. Pero la prueba de que se los ama es la fidelidad o la permanencia. Usted vio cuando la Biblia dice que el Señor creó el matrimonio y lo que Dios unió nadie lo separe. Y si usted se casó en un registro civil o en la corte con un juez y después o con todo eso en la iglesia, hay una parte donde se dice hasta que la muerte los separe, son uno solo, dice la Biblia. Ahora la pregunta es, si eso es así, la gente lo creyese así, no se divorciaría tan fácilmente. O bueno, a veces no es tan fácil pero y es doloroso, pero ¿por qué se llega a eso? No voy a entrar hoy a explicar por qué sí o por qué no con eso, porque no es mi tema. Simplemente lo pongo como ejemplo para decir, la permanencia y la fidelidad en el matrimonio, más allá de que uno sea o no feliz, eso es lo que muestra verdadero amor. Y usted dice, pero Pastor Daniel, si no soy feliz, no hay derecho de que siga con esa persona. Bueno, tendría que haber pensado antes de casarse que el matrimonio no es realmente para que usted sea feliz. Eso es algo hermoso y uno puede buscarlo, pero tiene que entender que la otra persona no siempre le va a ser feliz y tiene que entender que usted no siempre va a ser feliz a la otra persona. hay cosas en las que van a estar en desacuerdo, y a veces son desacuerdos que duran por muchos años. Uno de los dos puede estar cegado a realidades, como hablábamos ayer en el programa, y cosas así. Entonces, la prueba es la fidelidad. Si usted dice, yo amo a Dios de todo corazón, y soy cristiano, y voy a la iglesia, y leo la Biblia, y oro, y de pronto, por las dudas de usted, o porque alguien le ofendió, o porque algo no le gustó, usted de pronto se aparta y deja a Dios. Y dice, sí, yo creo en Dios, pero no, no voy a orar más. No voy a ir más a la iglesia, no voy a leer más la Biblia. Usted no ama a Dios, porque su infidelidad, su falta de fidelidad, prueba que usted no ama a Dios. La Biblia dice que Dios es amor y Dios es fiel. Y la Biblia dice que aun cuando nosotros le fallamos, Dios no nos falla. Y nosotros podemos estar hasta a veces enojados, lo cual está mal, con Él, pero Él permanece fiel. Y la Biblia dice que aun si uno fuese infiel, Dios es fiel. Entonces, ¿por qué está hablando de esa característica? ¿Por qué está mostrando eso como una característica del amor de Dios? Para mostrarnos cómo es el verdadero amor. Y al mismo tiempo el amor es justicia. Es decir, cuando decimos Dios es amor, la Biblia dice Dios es amor, está diciendo que Dios también es justo. Ahora hay gente que dice, si Dios es amor, ¿por qué va a mandar gente al infierno? Bueno, observe toda la Biblia. Dios quiere que se arrepientan para que no vayan al infierno. ¿Por qué? Porque ir al infierno es algo que en realidad es llamado una consecuencia o condenación a aquel que rechaza a Dios. Rechaza el amor con su expresión máxima, en su expresión máxima, que es el Señor Jesucristo. El Hijo de Dios entregando su vida para pagar por la culpa y la condenación, la sentencia que nos tocaría pagar a nosotros porque todos pecamos. Entonces, cuando uno recibe a Cristo, cuando uno entrega su vida a Cristo, cuando uno le pide perdón, cree en Él y acepta que lo que, bueno, quién es Él y luego lo que Él hizo en la cruz y su victoria en la resurrección. Entonces uno dice, Señor, aquí tienes mi vida. Me arrepiento, te pido que me perdones. Reconozco que soy pecador, te necesito. Sálvame, Señor. Bueno, la Biblia dice que ahí Dios nos salva. Pero si uno después dice, no, bueno, yo lo hice porque tenía una emoción y no soy fiel. La fidelidad es una demostración de que hay verdadero amor, porque es una fidelidad que solo puede provenir de una nueva criatura, es decir, una persona que ahora ha nacido de nuevo en Cristo. Y la prueba de que eso ocurre, el fruto de que eso ocurre, es que ama a Dios. Pero ese amor involucra fidelidad y también involucra justicia, en el sentido de que entendemos que Dios es justo. Y en su justicia debiera habernos condenado para siempre. En su misericordia, Él salva a todo aquel que pone su fe en su Hijo, Señor Jesucristo. Así que lo que está diciendo aquí el Espíritu Santo vía su escritor Juan, en 1 Juan 4:7, es, en síntesis, que el que ama ha nacido de Dios. Es un verdadero cristiano. El amor fluye de un sentido del amor de Dios, de tener a Cristo en nuestro corazón. Y está conectado con lo que viene diciendo antes. Si usted realmente cree que Cristo es Dios encarnado, este milagro de amar a Dios y al prójimo va a ocurrir, porque no puede ocurrir sin Él en su vida. Ahora, es interesante cómo comienza Juan con la expresión amados. Amados. Entonces, todo este amor proviene de Dios. Dios es la fuente de este amor. Y especialmente, repito, la encarnación del Señor Jesucristo para venir a morir en la cruz. La cruz es una manifestación del amor de Dios, de cómo nos ama, que dio su vida por nosotros. La resurrección es una expresión del amor, porque si Él hubiese quedado muerto y enterrado en una tumba y no hubiese podido vencer la muerte, entonces no era Dios. igual que cualquier otro líder religioso hubiese quedado ahí, y sus tumbas usted las puede ver hoy. La tumba de Jesús está vacía. Entonces, Dios derrama su amor como el primer fruto en el corazón. Una de las cosas que ocurren cuando uno es salvo, a partir de ese momento, usted siente paz. La Biblia lo describe como una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y uno comienza a sentir amor. Comienza a sentir amor. Comienza a sentir un amor muy especial por los demás. Repito, a medida que pasa el tiempo, a veces es doloroso estar con personas o vivir con personas porque pueden hacernos daño. Sin embargo, adentro de uno, cuando uno se examina, como decía el rey David, examíname, pruébame, ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino recto. Aún así, uno dice, bueno, tal vez no viviría cerca de un amigo que me traicionó, me dio la espalda, para poner un ejemplo cualquiera, pero examínese y yo me examino y digo, pero siento odio hacia esa persona. Cuando viene a mi pensamiento lo mal que me hizo, quisiera matarlo en mi mente o no lo quiero ver o mejor no, ni me hable de él. No, cuando uno es verdaderamente de Cristo, cristiano, uno dice, lamento lo que pasó, no me gusta, fue una mala experiencia, fue un trago amargo lo que me hizo, pero no siento odio, al contrario, yo siento amor. Pero ahí está la confusión, que a veces nosotros pensamos, porque siento amor por alguien, la manera en que se lo demuestro siempre debe ser muy afectiva. Abrazos, besos, darle la mano, darle regalos, salir juntos a comer como hacíamos antes. Bueno, yo he tenido amigos muy cercanos en mi vida, que todavía los considero como amigos que yo tuve, que son lejanos. Hoy no podríamos decir somos amigos, porque la distancia, el tiempo, la geografía nos ha separado. Y aunque estamos en la era de las grandes comunicaciones, muy rara vez tengo comunicación con ellos. Con algunos ya ni sé cómo comunicarme, aunque podría investigarlo. Todo lo que quiero decir es, no le guardo rencor. Pero no solamente no les guardo rencor porque a veces me dañaron. Simplemente, cuando pienso en ellos, si anduvieran por acá o si yo anduviera por donde ellos viven en otros estados, por los que vienen en mi mente en este momento, yo creo que los veo, los abrazo, digo, hey, ¿cómo estás? Tantos años que no te veo. ¿Por qué? Porque cuando pienso en ellos, hay amor en mi corazón por ellos. Pero otra vez, no es ese amor que usted ve en las películas a veces o que usted le han dicho que si no le escribe cartas o les dice te amo tanto o no los ama. Bueno, ¿por qué piensa eso? Entonces, eso tiene lugar, tiene cabida cuando se puede hacer, cuando se está cerca para hacerlo o cuando una relación a veces aún lejos y a la distancia vuelve a reverdecer. Y vuelve a reverdecer porque no terminó nunca de morir. Yo creo que estos amigos que yo les digo que yo he tenido, yo tranquilamente podría verlos ahora en 2 minutos y ya, uno sentiría un poco raro, ¿verdad? Porque a lo mejor cuando dejamos de ser amigos, aunque nunca recuerdo haberme peleado literalmente con un amigo, así, de golpes o de insultos, pero algunos nunca los vi más, no sé ni dónde están. Algunos no sé si viven, no viven, pero si viven y yo los llego a ver, bueno, no creo que me enojaría con ellos, no creo que les recordaría lo que pasó, simplemente, y yo digo, pero esto es un milagro, ¿ve? Yo no puedo entender eso si fuera del mundo. Si no tuviera Cristo en mi corazón, me vengaría o diría, ni me lo menciones de acá y de allá. No, yo realmente, y lo digo porque si no digo esto, no estoy dando testimonio de lo que Dios hace en mi corazón. No lo digo con arrogancia ni con orgullo. Estoy dando testimonio ante usted hoy de que eso es lo que Dios pone en mi vida. Entonces, eso me demuestra que yo he sido salvado por Cristo Jesús, porque una persona que no ha sido salvada por Cristo Jesús no puede pensar así. Entonces aquí la Biblia dice que nos amemos unos a otros porque el amor es de Dios. Dice el verso 7, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo lo que yo le dije con mi, mi larga relato es, yo sé que yo conozco a Dios, humildemente, sé que conozco a Dios, que Él ha tocado mi vida, que Él ha perdonado mis pecados, que Cristo ha venido a vivir en mi vida y yo soy salvo, porque amo, porque de otra forma no podría amar. Y yo creo que Dios ha permitido estas cosas en algunos casos que me han hecho mal, daño, porque eso comprueba la obra de Él en mi vida. Porque yo podría decirle categóricamente que en algunos casos tengo razones para odiar. Sin embargo, no odio. Entonces, a veces se dice, ¿cómo es posible que no odie? Bueno, no odio porque soy otra criatura, soy una nueva criatura. Yo sé, el Evangelio es locura para los que se pierden. Pero muchos de ustedes están comprendiendo lo que digo, porque les sucede lo mismo. Cuando regresemos vamos a ver el famosísimo verso 8, Dios es amor. ¿Y qué más nos dice eso? Porque está la parte práctica para nosotros. Ya regresamos.
AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de Red Evangélica de Denver, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
Greeley, Dios te ama. Con 10,000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM, KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Gracias a Dios por esta primavera. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Le invitamos a escuchar El Mensaje de la Red, todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde, aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la Palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver. Y en nuestro sitio en el internet, iglesialareddenver.org. El mensaje de la red.
Hola, soy Elsa Catarizano del programa Te con Elsa y junto con Lilia Velo hablamos de temas de interés para las mujeres. Escúchenos todos los martes a las 8 a.m. y 4:30 p.m. Las esperamos. Bendiciones.
Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar Historias de Vida, donde usted podrá escuchar los testimonios de diferentes tipos de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo y el impacto que Él ha hecho en sus vidas. ¿Quieres saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
Hoy el pastor.
pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Así es, y gracias por permanecer en el dial de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, y muchos de ustedes en radiolared.net, en el internet, vía sus teléfonos celulares o vía cualquier otro dispositivo electrónico que usted puede tener para conectarnos vía el internet. Recuerde, hoy estamos en nuestro estudio bíblico versículo por versículo. Hemos escogido la carta de Primera de Juan hace ya muchas semanas atrás, y estamos en el capítulo 4, versículo 8 ahora. La Biblia dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Mucha gente, cuando a veces en las iglesias o en las familias cristianas, dice: yo sé un versículo bíblico de memoria, Juan 3:16. Otros dicen: oh, yo sé otro, en Primera Juan 4:8 dice la Biblia: Dios es amor. Y es cierto, lo acabo de leer. Sin embargo, todo el versículo completo dice esto: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No se olvide de esa otra parte. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Okay? Entonces, no solo el que no ama no ha conocido a Dios ahora, sino nunca, está diciendo Dios aquí en su carta. Nunca ha conocido a Dios, jamás ha conocido a Dios. Y el razonamiento de eso es, o la explicación, la razón es, dice aquí, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces Dios da lo que Él es, no su deidad, no su divinidad. No se engañe cuando alguien le dice que somos dioses o semidioses o algún día vamos a llegar a ser dioses. No, somos creados a imagen y semejanza de Dios, pero Dios no comparta su sustancia, vamos a ponerlo así en términos muy humanos, con nadie. Su esencia, lo que Él es, Él no lo comparte con nadie. Él no es carne como nosotros, hueso, carne y hueso, pero ese espíritu que Él es, esa esencia, si queremos decirle así, que Él es, no la está compartiendo. Lo que Él está compartiendo es un atributo que Él tiene, que es el amor. ¿Okay? Entonces dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En el griego, aquí no hay un artículo delante de la palabra amor, sino un artículo al lado de la palabra Dios. Entonces, no vamos a decir que el amor es Dios y adorar a esa emoción o sentimiento llamado amor. Pero la idea es, Dios esencialmente es amor, no simplemente como amaría una persona, ¿okay? Sino que es una persona que emana amor como parte de quien Él es, ¿okay? No es simplemente una persona amorosa, como podríamos decir, que tiene la capacidad de tener un gran cariño o amor por alguien, ¿okay? Entonces, ahí uno dice, si uno ama, es porque conoce a Dios. Cuando tomamos el amor como la esencia de quien Dios es, ¿okay? Entonces estamos diciendo, si una persona no ama, no conoce el amor, no conoce a Dios, aunque Dios es no solamente amor, o podríamos decir, Dios es amor, pero eso involucra, como decíamos en el segmento anterior, su justicia, su fidelidad, todos sus atributos. Ahora, en el siguiente texto dice: en esto se mostró o manifestó, se puede traducir así del griego, el amor de Dios para con nosotros. Le dice: oh, qué bien, ¿en qué se manifestó el amor de Dios para con nosotros? Bueno, dice aquí, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Jesús le dijo a Nicodemo: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mismo apóstol Juan, al escribir su carta años después, incluye, inspirado por Dios, esta parte. En esto consiste En esto, perdón, se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Observe que usa las mismas palabras. En Juan 3:16 dice Jesús mandó a su Hijo unigénito. Y aquí en Juan, 1 Juan 4:9, Juan recuerda esas palabras y dice Dios envió a su Hijo unigénito. Entonces, él lo envió a nosotros. Él lo envió a nosotros, al mundo, donde nosotros estamos. ¿Okay? Entonces, esto es bien importante porque estamos hablando de, en realidad, el amor de Dios para luego mostrarnos cómo amarnos unos a los otros. Si no tenemos a Dios en nuestra vida, no estoy diciendo si no creemos en Él como tanta gente cree, lo cree, los demonios creen en Dios, y sin embargo nunca van a ser salvos. En otras palabras, vamos a ponerlo así, no estamos hablando de creo en la existencia de Dios. Además de eso, estoy diciendo realmente creo en Dios. Creo quién es, tengo una relación personal con Él a través de Cristo Jesús. Entonces, acá la Biblia dice, la demostración de quién es Dios, del amor de Dios, dice la demostración es, en esto se muestra el amor de Dios, en que Él envió a su Hijo al mundo para que vivamos por Él. Entonces, la gran prueba del amor de Dios es el haber enviado al Señor Jesucristo para que podamos vivir a través de Él la vida que ha redimido nuestra vida. Esa vida, Jesucristo, ha redimido nuestra vida. Y al mismo tiempo es el que motiva que podamos amarnos unos a los otros. El siguiente versículo dice, en esto consiste el amor. Observe cómo va explicando paso a paso. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero, porque Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa todo esto? Bueno, aquí está el amor, ¿verdad? Aquí está el amor. Es lo máximo. Es lo máximo. ¿Qué es el amor? El amor no consiste en, como a veces digo, no es simplemente el amor romántico que uno puede expresar en flores, chocolates, lindas fiestas con su amada o su amado. Acá está diciendo en esto consiste el amor, que significa que en esto consiste algo. Es como decir esto es lo que es amor. Así se explica amor. O esta es la demostración de que realmente hay amor. Y dice, no en que nosotros amamos a Dios o hayamos amado a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no iniciamos la relación con Dios. Dios nos amó a nosotros primero, dice otro texto. Él nos amó a nosotros. Observe, ¿quién mandó a Jesucristo? No fuimos los seres humanos. Es Dios. Por lo tanto, todas las religiones del mundo son inválidas porque por más que tengan buenas intenciones, son ofensivas en el sentido de que están intentando competir con lo que solo Dios puede hacer. Dice aquí, Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en pago o propiciación por nuestros pecados. Entonces aquí está el amor. Ese es lo máximo. Es el más alto ideal. Nosotros no pudimos jamás iniciar, ni jamás podríamos iniciar la salvación de nuestra condenación por medio de nuestros actos religiosos, no importa de cualquier religión fuera, o nuestras buenas obras, como dice el caso del catolicismo. No podemos hacerlo así, porque eso nos beneficia a nosotros, beneficia a otros, en la sociedad, en la familia, pero no beneficia a la necesidad de la salvación. Y aquí dice, no es que nosotros amamos a Dios, sino que Él nos amó. Él nos amó. Aunque nosotros somos indignos de ser amados. Nosotros no merecemos ser amados. Yo le pregunto, ¿usted piensa que Dios le ama porque usted lo merece? Yo no recuerdo haber escuchado a una persona que al hacerle esa pregunta me haya dicho, sí, Pastor Daniel, yo lo merezco, soy una buena persona. Toda la gente dice, bueno, no, ¿quién va a merecer el amor de Dios? Todos somos imperfectos, o somos malos, o somos pecadores. Exacto. Entonces, ¿por qué si no merecíamos el amor de Dios? ¿Por qué si no merecemos el amor de Dios? Dios nos ama y sacrifica a su Hijo para salvarnos, porque nos ama, eso es amor. Entonces nosotros no hemos hecho ningún acto de amor a Dios en ningún momento, sino que Él hizo el acto de amor mayor por nosotros al enviar a su Hijo unigénito, el único, el Señor Jesucristo. Espero que lo comprenda, porque es muy importante comprender esto, entenderlo y bueno, vivirlo. Cuando uno es salvo por Cristo Jesús, Dios ilumina nuestra mente, Dios revela esto, y ahí sí podemos hasta cierto punto entender, hasta donde Él nos da para entender esto, ¿verdad? Podemos entender, yo soy indigno, usted es indigno, todos somos indignos, todos somos pecadores, dice la Biblia, están instituidos en la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, ¿eh? Ahí está el texto de Romanos, paralelo a este de 1 Juan, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué dice siendo aún pecadores? Porque no se podía esperar que no fuésemos pecadores. Todo ser humano es pecador por naturaleza y todo ser humano es pecador por decisión propia, por elección también. Entonces, siendo aún pecadores es una frase muy fuerte, maravillosa, porque no podíamos ganarnos el amor de Dios. Y usted dice Moisés, David, Abraham, hombres y mujeres también que podría mencionar la de la Biblia, que usted podría decir, hicieron, dieron su vida por Cristo, dieron su vida por Dios. Tiene razón, es cierto, son héroes de la fe. Hebreos capítulo 11 lo tiene en esa gran lista de los héroes de la fe. Pero piense, la Biblia se encarga de mostrar los defectos de esas personas. Un hombre como Abraham mintió, un hombre como David cometió adulterio, un hombre ¿le parece que siga? Un hombre como Jeremías, que sufrió tanto, en un momento el Señor Jesús, bueno, Dios lo reprendió y le dijo, tienes que sacarlo lo vil de lo bueno, porque estás hablando mal. ¿Okay? En su frustración, diríamos una palabra moderna, de todo lo que estaba ocurriendo y todo lo que él estaba hablando y la gente no prestaba atención, comenzó a veces a decir cosas. Job, que Dios dice era un hombre maravilloso, en otras palabras, el Señor también lo tuvo que reprender. Y Job en un momento dijo, yo hablaba lo que no entendía. Y entonces, todo para decir otra vez este punto. Nosotros no hemos hecho y no podemos hacer ningún acto de amor a Dios para ganar nuestra salvación. Por eso la Biblia dice, la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, porque no hay nadie que pueda gloriarse de decir, yo soy salvo por mis méritos, aunque hay gente que se gloría. Por eso, delante de Dios nada de eso sirve. Solo Dios pudo tomar la iniciativa. Si usted quiere tomar la iniciativa de ser salvo por sus obras, está insultando a Dios, de alguna manera. ¿Por qué? Porque la única iniciativa es la de Dios, porque solo Dios puede amarle a usted y a mí, siendo nosotros aún pecadores. Nosotros, siendo pecadores, no podemos ganar la salvación. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Y por más buenas obras que hagamos, estamos descalificados porque somos pecadores. Y usted dice, pero esas buenas obras fueron buenas obras. Bueno, déjeme decirle esto. Una persona que está condenada en la cárcel, en cadena perpetua, dentro de la prisión, puede hacer muchas buenas obras. Inclusive puede cambiar de mentalidad y decir, bueno, ya que voy a estar acá, tengo la decisión de ser un perverso, más perverso que antes, total nunca voy a salir de acá, o voy a tratar de ser limpio, cooperar, ayudar, consolar a otros prisioneros, y los que hacen eso la pasan mejor. Sin embargo, sigue bajo condenación, ¿verdad? Continúa en la cárcel. Por más que lo nombren el mejor ayudante y le den ciertos privilegios, usted sabía que eso ocurre, un preso se porta bien y de pronto le dan ciertos privilegios. Entre ellos ayudar a los celadores o carceleros, pero sigue bajo condenación, sigue en la condenación, sigue en la cárcel. Una persona, por más buena que sea a sus ojos y a los ojos de la sociedad y gane premios por su bondad en la tierra, y hay diferentes premios que resaltan la bondad de una persona, delante de Dios sigue siendo una persona perdida y pecadora porque su naturaleza es pecaminosa y no lo puede evitar. Entonces, no es posible amar a Dios o ser salvos por nuestras obras porque la esencia de lo que somos es mala. Aun cuando queramos transformar o reformar nuestros actos, cosa que es beneficioso a nosotros y a la sociedad, nuestra naturaleza no ha cambiado. El único que puede cambiar nuestra naturaleza y darnos una nueva naturaleza es Dios. Entonces, Dios, en su infinito amor, viene a salvarnos. Es la iniciativa de Él, nunca es la iniciativa de un ser humano. Repito, ¿por qué? Porque Dios es amor, el ser humano no es amor. El ser humano ahora en Cristo, al ser salvo, recibe el amor de Dios y manifiesta la salvación amando a otros. Entonces el siguiente versículo dice, en esto consiste el amor. El verso 9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. El verso 10 dice, ahora en esto consiste el amor. Ahora el enfoque ya no es Dios, somos nosotros. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó, Él nos amó a nosotros. Y repite Juan, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Lo ve? Entonces el verso 11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, este sí en griego es como decir siendo que admitimos que, entendemos que Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque ahora hemos nacido de Dios. Eso es un nuevo nacimiento en Cristo Jesús, en la salvación, por fe en Él. Por lo tanto, ahora somos semejantes a nuestro Padre, que es amor. Semejante. Semejante no es igual, ¿verdad que no? Algo semejante no es igual. Por ejemplo, dice la Biblia en Génesis que Dios creó al hombre a su imagen y que semejanza. Semejanza. No dice Dios creó al hombre a su imagen y es igual a Dios. Dice a su imagen y semejanza. Entonces ahora somos semejantes a nuestro Padre, que es amor, pero no somos iguales a Él. ¿Okay? Entonces en la medida en que nosotros apreciamos, disfrutamos, vivimos el amor de Dios a nosotros y hacia nosotros, lo amamos a Él, ahora sí, de verdad amamos a Él, lo vamos a amar perfectamente cuando estemos en gloria con Él. Y mientras estamos en la tierra, también amamos a los hermanos, es decir, ¿por qué le llamamos hermanos? Son hijos, como nosotros, por la regeneración, es decir, la adopción como hijos de Dios, la nueva criatura que ahora somos, del mismo papá, Dios, del mismo padre. Somos representantes de Dios, ¿ok? Invisible. Entonces aquí dice el siguiente versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios. Eso lo dice la Biblia claramente. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, Dios, ningún hombre puede ver cara a cara a Dios y vivir, dice la Biblia. ¿Okay? Dice, Dios, a quien ningún hombre ha visto jamás, esto es si nosotros, usted y yo, los cristianos, los salvados por Él, todavía no hemos visto cara a cara a Dios. Un día lo veremos. Pero ahora no vemos cara a cara visiblemente, no venemos a Dios. Pero al tener a Cristo en nuestro corazón, al ser de Él, el amor de Dios se refleja en nosotros. Y entonces el verso 11, repito, dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos amar unos a otros. Y el 12, nadie ha visto jamás a Dios. Punto. Y luego dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Esto de que Dios permanece o mora en nosotros es porque Dios es amor. Lo que está diciendo es, el amor al hermano no es lo que nos gana la salvación, sino que nosotros, porque amamos a Dios, tenemos el amor de Dios en nosotros, Él mora en nosotros, la prueba de que permanecemos en Él, de que realmente somos salvos, es amar a nuestros hermanos. Su amor se manifiesta en nosotros al amar aún esas personas difíciles de amar. Si son salvos, son nuestros hermanos. Y luego dice, se perfecciona en nosotros. La idea aquí es que va alcanzando madurez. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. ¿Okay? La garantía de que somos salvos está ahí. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. La idea es, se va completando. Va, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, la palabra perfeccionar casi siempre tiene que ver con algo que va madurando, que va alcanzando su madurez. Si usted tiene algún árbol frutal, usted ve que primero es una florcita y luego se va transformando como en una especie de semilla grande, pero en realidad no es una semilla ahora, o sí, pero es algo que todavía usted lo ve y dice, ¡ay, qué bien! Este año vamos a tener manzanas, o ciruelas, o duraznos. Pero no los quite antes de tiempo, porque tiene que alcanzar su madurez. Entonces, esa es la idea de perfección aquí. Va perfeccionándose en nosotros, es decir, ha alcanzado la madurez. Luego dice, en esto sabemos que estamos en él, o en griego también se puede traducir, habitamos en él, permanecemos en él y en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu, está en mayúsculas, es el Espíritu Santo, es Dios. Entonces, en esto está hablando de la señal que Dios nos concede para saber que somos salvos. Cuando la Biblia dice, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, que somos salvos, no hay nada que temer, aquí tenemos una de esas formas de testimonio. ¿Okay? La señal que se nos concede de Dios es que Él mora en nosotros, aunque no lo veamos, como dice Juan, no lo podemos ver, a Dios nadie le vio jamás, ¿cómo sabemos que Dios vive en nosotros, que somos salvos? ¿Cómo sabemos que de verdad aceptamos a Cristo como Salvador, creemos que Él murió en la cruz y resucitó por nosotros? ¿Cómo sabemos? Bueno, vienen muchos cambios, pero esta es una de las cosas fundamentales. Aunque no veamos a Dios cara a cara, ¿cómo sabemos que no solamente Él existe, sino que vive en nosotros desde que aceptamos a Cristo? No estamos diciendo porque sentimos algo especial y cantamos alabanzas o las escuchamos y nos pone a llorar. Bueno, eso puede ser un indicador, muchas veces lo es. Otras veces es algo que le pasa a cualquier ateo que ni cree en Dios y de pronto se emociona con ciertas músicas. En el caso nuestro no es simplemente emoción, sino que palpita en nosotros lo que Dios ha hecho en nosotros. Hay un testimonio muy fuerte del Espíritu Santo en nuestro corazón. Pero, amén aún de eso, aún con eso, Juan está diciendo aquí, está Él en nosotros, esa es la garantía de que somos salvos. Sabemos que Él está, otra razón por la que sabemos que Él está es por los cambios en nuestra vida. Amamos a los hermanos, se ha perfeccionado entonces el amor de Dios en nuestra vida porque amamos a nuestros hermanos. Verso 13 otra vez, en esto conocemos que permanecemos en Él. No dicen otra cosa, en esto, no dicen nuestras emociones cuando estamos en las alabanzas o escuchando el sermón, eso está bien, pero en esto dice, en esto que dice el verso 12, conocemos que permanecemos en Él, es decir, que somos salvos, y Él en nosotros, es decir, que somos salvos, en esto, en que nos ha dado su Espíritu. Eso es indiscutible. El Espíritu Santo mora en nosotros. Ahora algunos dicen, bueno, necesito una segunda señal. El bautismo del Espíritu Santo hablando en lenguas. Aquí no dice eso la Biblia. Aquí lo que la Biblia dice es la obediencia de amar a nuestros hermanos, que no se hace simplemente porque, ¡buah, ni modo, tengo que decir que obedezco! No, hay de verdad que está ahí adentro. Por ejemplo, como yo le comentaba en el primer segmento, en esto dice la Biblia, conocemos que permanecemos en Él y que nos ha dado su Espíritu. ¿En qué? En el amor que Él nos ha dado uno por los otros, que no es un amor nada más humano así de qué bien que me cae fulano de tal. Porque cuando uno está, por ejemplo, en este contexto donde nosotros estamos en Colorado, en nuestra iglesia, nosotros tenemos 15 o 16 nacionalidades representadas, no todos notamos las diferencias culturales entre mexicanos o sudamericanos o centroamericanos y así. Notamos la diferencia en el idioma, en las comidas, en costumbres, en las bromas, en a veces hasta la manera de vestir. Sin embargo, nada de eso es una barrera para nosotros. ¿Por qué? Porque somos adoptados todos como hijos de Dios, los salvados en Cristo Jesús. El Espíritu Santo vive en nosotros. Sabemos que Él está y esta es una prueba. No hay esas barreras, esas diferencias aún culturales o étnicas, o si fuera en algún caso hasta racial, no hacen realmente, las respetamos, tenemos cuidado por respeto unos con nosotros, pero no hay nada ahí que trabe las cosas, ¿okay? Que diga no me cae bien porque es de tal país. Algunos hacen eso, pero porque no conocen a Cristo todavía, aunque digan que sí, o están todavía teniendo que llegar a la madurez, pero aún si no llegaron a la madurez, en lo profundo de su corazón entienden que eso está mal y van cambiando y tampoco odian, ¿okay? Entonces es muy fuerte la primera carta de Juan en relación a las relaciones humanas, ¿okay? A propósito dije eso. Vamos a continuar la semana que viene. Mañana tenemos preguntas y respuestas y temas especiales. Hasta mañana si Dios quiere.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.